Seguimos en Voces de RCN con Tatiana Dangón y Eduardo Rodríguez y también con Alirio Uribe y Rafael Nieto Loaiza. El expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter ha enviado un mensaje con un eslogan, una consigna muy clara, y es: eliminemos la JEP. El expresidente Uribe, y esto lo ha dicho en varias ocasiones, no cree en esa justicia transicional, dice que no está funcionando bien y que además no le ha cumplido bien a Colombia. Y por esa razón está pidiendo que borren a la JEP en cierto modo, en el buen sentido del término. ¿Ustedes creen que el expresidente Uribe va a lograr su cometido, que en este país, como consecuencia de algunas polémicas, por supuesto, en las que se había visto envuelta la Jurisdicción Especial para la Paz, van a terminar eliminando, quitando a la JEP de ahí o no? Doctor Rafael Nieto.
No creo que haya ninguna posibilidad de que eso se consiga. Ninguna. Está absolutamente amarrada la JEP al orden constitucional por vía de las interpretaciones de la Corte. Y la Corte no va a permitir, la Corte Constitucional no va a permitir que eso cambie. Los magistrados actuales de la Corte, en particular los elegidos al final del gobierno de Santos, fueron escogidos para defender el acuerdo de Santos con las FARC. Ese fue el criterio y esa es su función, y así lo han demostrado una y otra vez cuando han tenido que examinar los proyectos que cambiaban en un sentido u otro leyes o normas constitucionales que tenían que ver con el acuerdo con las FARC. De manera que yo, Juan Carlos, debo decir que creo sinceramente que la JEP debería ser eliminada o eventualmente reformada. No es un tribunal imparcial, no consulta los principios mínimos para que uno pueda asegurar que de ahí habrá justicia. Sus magistrados no aceptan los conflictos de interés, que son evidentes y claros, y en mi opinión ha dado muestras ese tribunal una y otra vez de favorecer a las FARC. Yo creo que la JEP, en el propósito que tenía, no va a funcionar, pero también creo que hoy, en el orden constitucional y teniendo los magistrados que tenemos en la Corte, no se puede hacer nada para cambiarla.
Bueno, lo que el expresidente Álvaro Uribe les dijo exactamente en un video que publicó en su cuenta de Twitter es lo siguiente:
eliminemos la JEP. Muchos soldados y policías de Colombia han sufrido largos periodos de secuestros por parte del terrorismo, sometidos a vejámenes y torturas. Muchos soldados y policías de Colombia han sido lesionados, mutilados, asesinados por el terrorismo, aún en circunstancias de indefensión y por fuera de combate. Y ahora la JEP nos dice que el ataque terrorista a la Escuela Superior de Guerra es una acción válida por parte del terrorismo. Eso es inaceptable. Inaceptable que una entidad universitaria, donde están unos militares de la patria y unos civiles, pueda ser validada como objetivo de acción terrorista. Por eso hay que eliminar la JEP. Pero además, que quede claro, Colombia no puede permitir que sus soldados y policías sigan siendo maltratados, heridos, asesinados impunemente. Respeto a los soldados y policías. Nos preocupa el cerco en favor del terrorismo de muchos.
Bueno, ahí está el mensaje del expresidente Uribe en su cuenta de Twitter. Alirio Uribe, ¿usted piensa, usted cree que el senador Uribe Vélez y expresidente de la República va a conseguir su objetivo, va a alcanzar el objetivo y este país va a eliminar a la JEP? ¿Usted piensa que ya está tan ligada al orden constitucional y sobre todo tiene tantos defensores en la Corte Constitucional que eso no va a pasar, como acaba de manifestar Rafael Nieto Loaiza?
Yo creo que no lo va a lograr, y creo que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez lleva muchos años atacando las Cortes, chuzando las Cortes. En algún momento propuso suprimir incluso varias Cortes y fusionarlas en una sola. Y obviamente hoy pues está atacando de manera muy fuerte a la JEP. Y creo que pues eso no le hace bien al país, a la democracia, menos viniendo de alguien que fue presidente dos veces y que sigue pues con representación política en el Congreso. Yo creo que la JEP lo está haciendo bien, está cumpliendo su función constitucional, su función legal, que tiene apoyo nacional, internacional, y que efectivamente pues todas las normas que crearon la JEP, porque es que el país a veces se le olvida que el que naciera la JEP fue un alto muy complejo. Por un lado fue un acuerdo de paz donde participó el gobierno nacional en cabeza del presidente que dirigía en su momento el proceso de paz, pasó por el Congreso, allí estuvimos con el representante Eduard en todos los debates que hubo sobre la JEP en el fast track en el Congreso, tuvo control previo de constitucionalidad, todos los actos legislativos y luego las reformas legales y la ley estatutaria y demás. Hubo un intento de impugnación, pues, de para no sanción de la ley estatutaria. Bueno, yo creo que es un acto complejo. La JEP existe no por voluntad de las FARC, como suelen decirlo, sino por voluntad del presidente, del Congreso y de las altas cortes. Y obviamente con respaldo también internacional, de la Corte Penal Internacional, de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de, digamos, los expertos en temas de justicia transicional. Entonces, para mí, pues sigue siendo una propuesta totalmente insensata y que no tiene ninguna viabilidad jurídica.
Y en contra, Lirio, de la voluntad mayoritaria de los colombianos que votaron no en el plebiscito, cosa que se le olvida sistemáticamente a los que defienden la legitimidad de la JEP.
Se modificó también la JEP por eso, ¿no?
No, la verdad es que la gente votó que no al pacto, incluyendo la JEP, y en buena parte por la JEP, y sin embargo sacaron adelante porque tenían el control del Congreso, que aprobó ese acuerdo por un acto que ni siquiera está arreglado, y usted lo sabe porque fue congresista. Eso no fue un proyecto de ley, no fue nada, fue una proposición que se aprobó en el Congreso, y después que fue legalizada por la Corte Constitucional, que apenas unas semanas antes había dicho que el resultado del plebiscito había que respetarlo.
Bueno, Eduard Rodríguez, ¿va a conseguir el expresidente Álvaro Uribe que se elimine la JEP?
Yo creo que la JEP se autoeliminará en los próximos años. De seguir como dice el presidente Uribe, que en buena parte trae una reflexión, y es cómo nos van a escribir la historia, condenando a nuestros soldados, condenando a aquellos que estaban estudiando en la escuela militar y diciendo que simplemente estaban en una acción legítima. Yo creo que esas acciones de algunos miembros de la JEP, y quiero decir de algunos miembros porque yo creo que las instituciones en sí no son malas, son las que la administran, y creo que muchos de los magistrados que están hoy ahí deberían renunciar por su sesgo ideológico, por su sesgo político, porque no están aportando a la institucionalidad de la JEP, y por supuesto porque no solamente en esta ocasión, con ocasión de la infortunada decisión judicial donde manifiesta que se actuó en legítima defensa en la Escuela Superior de Guerra, sino también con la decisión de permitirle o facilitarle la salida a Jesús Santrich, posteriormente no dejarlo extraditar, y en fin, cada una de esas decisiones lo único que están haciendo es afectar la objetividad de esta institución que, vuelvo y repito, se tendrá que autorregular y pues que poco a poco está autodestruyéndose.
Tatiana Dangón, ¿lo conseguirá el expresidente Uribe que se elimine la JEP o no?
No, y esto va por múltiples razones. Lo primero es, Colombia, a pesar de los múltiples problemas que pueda tener, tiene una institucionalidad por lo menos medianamente sólida cuando se establecen instituciones y cuando se establecen instrumentos que la protegen jurídicamente. La JEP tiene un marco normativo que establece su funcionamiento y además que establece los fondos, que es el Fondo de Paz, del cual se deriva todo su funcionamiento. Con lo cual, dudo mucho que, porque el expresidente sea popular o no, su idea de eliminar la JEP pueda lograr que se elimine la JEP. Primero, pues evidentemente no tiene la la capacidad política para hacerlo, pero tampoco tiene la capacidad, digamos, institucional para hacerlo. La JEP además cuenta con el apoyo de una sociedad internacional que se ha visto comprometida y que quiere que en Colombia se desarrolle un proceso de justicia transicional, como se ha desarrollado en múltiples países donde ha habido un conflicto armado, y debido a esto, pues, la lógica será que no puede. Pero lo segundo es, la JEP está haciendo un papel muy importante para el país, un papel que consiste en construir un contexto bajo el cual se desarrolló un conflicto armado en Colombia y contextualizarlo a partir de múltiples decisiones, de múltiples versiones, y que evidentemente esto será un insumo fundamental, no único, pero sí un insumo para entender el conflicto armado colombiano, cosa que no se hizo en otros procesos de paz que previamente se desarrolló en Colombia y que seguramente hablaremos ahorita, pero, por ejemplo, en otros procesos de desmovilización no hubo un verdadero tribunal de justicia transicional que construyera o que permitiera dar insumos para hablar sobre qué pasó en un conflicto armado colombiano. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los actos que se dieron en el país no son actos que se dieron de forma aislada, sino que obedecen tanto a causas estructurales, a una violencia estructural sistematizada y generalizada que necesita ser reconocida para también conocer el papel que han desempeñado múltiples actores en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra. Además, como último punto, creo que hay un papel fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz en descifrar cómo se va a cumplir con esos, digamos, estándares internacionales que se han establecido en el Estatuto de Roma y que efectivamente pues todavía no se conoce porque pasará todavía un tiempo prudente hasta que se profiera la primera sentencia y podamos conocer efectivamente cómo se cumplen con esos requisitos. Pero más allá de que haya sido una intención política la que haya tenido el expresidente Uribe, no veo cómo sea posible ni política, ni institucionalmente, ni constitucionalmente eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que hay que hacer es empezar a hablar sobre cómo apoyar la labor que está desarrollando y cómo buscar que esa información que está ahí también se conozca. Yo quiero invitar igualmente a los oyentes a que conozcan la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay una muy buena relatoría y cada quien puede hacerse una visión sobre lo que se está haciendo ahí.
Tatiana, la verdad es que el Tribunal Transicional no se hace bien a sí mismo. Hay peleas intestinas por burocracia y contratos, como lo demostró la renuncia del anterior secretario general de la jurisdicción. Hay problemas de corrupción entre los miembros de el mismo tribunal, como quedó probado en unos videos grabados donde se negociaba las decisiones del tribunal por parte de algunos de sus miembros. Hay denuncias sobre favorecimiento a los parientes de los magistrados del tribunal dentro del mismo tribunal. Y además las decisiones, pues ciertamente no dan garantías de imparcialidad ni de que vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es hacer justicia. Porque yo no creo que la Justicia Especial para la Paz, Tatiana, sea el marco donde se debe dar el contexto de lo que ocurrió en el conflicto en Colombia. Para eso, dentro del mismo acuerdo, se crearon unas instancias completamente distintas. Lo que uno esperaría de ese tribunal es que haga precisamente eso, justicia. Y lo que uno ve es que no la hace, o por lo menos no la hace en relación con los miembros de las FARC. La prueba de ello, doy dos: el comportamiento del tribunal en relación con Santrich, claramente dirigido a buscar su libertad, que impidió su procesamiento y que hace que hoy Santrich esté libre y fugado. Y la decisión que se tomó en relación con el carro bomba en la Escuela Superior de Guerra, donde se le da el beneficio de amnistía a la guerrillera, sembrando de entrada dos precedentes. Uno, que los carros bombas de ahora en adelante van a ser un arma lícita a la luz de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una barbaridad a la luz del derecho internacional. Y por el otro lado, la idea de que uno puede cometer un crimen de guerra y sin embargo ser amnistiado.
Yo no creo que eso sea precisamente un precedente, pero igualmente me parece que evidentemente todo aquello que vaya en contra de la garantía de justicia, pues se tiene que investigar y se tiene que analizar. Lo que creo yo es que un trabajo como lo supone investigar a un grupo guerrillero que ha causado las mayores atrocidades en el país no puede juzgarse en tan corto tiempo y que habrá que analizarse finalmente las sentencias que se profieran, de la cual todavía no hay la primera, porque requiere un proceso de contextualización que es necesario. Y también es cierto que sí, evidentemente en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación hay otras hay otros organismos que se encargan también de establecer estos elementos contextuales. Es importante que también se den en el marco de una justicia transicional propiamente dicha.
Tatiana, sin embargo, uno debería considerar lo siguiente, y es que si se arma, o sea, por supuesto, todos estamos de acuerdo con una justicia transicional, pero no se le olvide lo primero, justicia, para que cumpla unos cometidos. Y lo único que espera uno de magistrados es que actúen conforme a derecho, ni más ni menos, que hagan justicia. Y hoy lo que nos hemos visto, y tiene que ser una exigencia de nosotros que nos opusimos, pero no para acabar propiamente con la jurisdicción, sino para mejorarla y para que existieran los cuatro principios de los que nosotros hemos hablado y tanto nos quejamos, que es verdad, justicia, reparación, para que en el futuro no exista más repetición.
Yo creo lo contrario. Yo lo que creo es que hay mucha gente que le tiene temor a que los que están pasando por la JEP hablen. Hay más de 2.200 militares que están allí hablando. Hay tres coroneles que ya hablaron contra el general Montoya, que entre otras cosas pues fue la mano derecha del expresidente Uribe cuando estuvo como comandante del ejército, etcétera. Yo creo que hay mucho temor a la verdad que puede salir de allí. Yo creo que el hecho de investigar la violencia desde la lógica de la macrocriminalidad como crímenes de sistema, que se tengan casos. El caso 001 es el caso del secuestro, el caso 003 es el caso de lo que llaman los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, casos territoriales. El hecho de que en una providencia judicial se defina qué es un objetivo militar y qué no es objetivo militar y qué son bienes civiles y qué son bienes militares, etcétera, yo creo que esas sentencias están argumentadas. Ese fallo reciente tuvo amicus internacionales de grandes juristas, etcétera, especializados en temas de derecho penal internacional, de derecho internacional humanitario. Yo sí creo que hay que leer esos fallos antes de hacer juicios de que se trata de una justicia mezquina o parcializada. Yo creo que hay que dejar que la JEP avance en las investigaciones. E insisto, si los militares están allí, están compareciendo, se han acogido también a este sistema de justicia transicional, hay que entender cuál es la figura en el sentido de la de rebajar penas versus construir la verdad histórica de lo que pasó en Colombia. Y yo creo que es muy temprano, es una corte muy joven, pero muy reciente, que está avanzando en esas investigaciones. Y que no hay que pues enjuiciarla de la manera como se ha tratado de hacer.
Mire usted, frente a una reflexión que hacíamos en días pasados con Iván Cancino aquí en estos mismos aquí en esta emisora, y es sobre que ustedes no estaban de acuerdo con la versión del general Montoya y decían una cantidad de cosas. Y nosotros encontrábamos, o decía el doctor Iván Cancino en estos micrófonos, que eso era lo que había construido la Jurisdicción Especial de Paz, y es que en segunda instancia, antes de la última sentencia, pues se arrepintiera y dijera: no, mire, esto no es verdad, la verdad es esta otra. Tal manera que yo sí creo que tenemos que llegar a algún consenso para reformar algunos puntos de la JEP, eso incluye a las FARC, y de esta manera pasar la página de una vez por todas.
Bueno, a mí al final me gustaría decir que en cualquier caso la JEP es un instrumento de justicia transicional, pero Colombia hace parte también de un sistema universal de protección de derechos humanos, de un sistema penal internacional y además de un sistema regional de derechos humanos. Con lo cual, cualquier decisión que se adopte por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz que vaya en contravía o del sistema universal o del sistema penal internacional y del sistema regional de derechos humanos, pues tiene una vigilancia.
Y es un riesgo, ¿no?
Que es un escenario que yo creo que da mucha tranquilidad porque establece un estándar que se debe cumplir por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto hay que decirlo porque, más allá de lo que digamos nosotros acá desde nuestras múltiples interpretaciones, hay una jurisprudencia que previamente ha sido desarrollada en el sistema interamericano y por la Corte Penal Internacional que deberá aplicarse aquí en Colombia.
Tatiana, el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos no son sistemas penales. No evalúan la responsabilidad de los individuos. No miran si se han cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Solamente si se han
han cumplido o no las obligaciones internacionales.
Claro, pero el acceso a la justicia,
si hay acceso a la justicia
es un derecho humano.
Claro, pero no hace referencia a la función que se supone que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso primero. Segundo, las posibilidades que hay de saltar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Penal Internacional, son poquiticas. Las posibilidades de que la Corte Penal Internacional asuma unos casos de Colombia que han pasado antes por un organismo que se supone que es de justicia transicional son prácticamente ningunas. Y uno tiene que decir que de entrada ese tribunal estaba mal conformado, los principios generales de la Administración de Justicia Imparcial, donde además tiene que haber un juicioso estudio de si hay conflicto de intereses o no, no se hizo. Y además, incluso la manera en que aborda la jurisdicción desde el principio de los casos genera desconfianza. El caso que habla Alirio de secuestro no lo nombra de esa manera la jurisdicción. Habla de retenciones, el mismo lenguaje de la guerrilla. Y la retención es una figura que no existe ni en el derecho internacional humanitario, ni en el derecho a los derechos humanos, ni en el derecho interno. Pero la manera en que igual la guerrilla hablaba de sus secuestros. Ahí hay incluso una perversión en el lenguaje dirigido a legitimar de alguna manera el accionar guerrillero. Si de entrada los casos se denominan de esa forma y el tribunal está conformado como está conformado, ¿cuáles son las garantías? Y cuando después uno ve el ejercicio de la jurisdicción, a mí que me digan qué hay en ese ejercicio, salvo que me pidan tiempo como pide usted, ¿qué hay hasta hoy de ese ejercicio que dé tranquilidad en el sentido de que efectivamente va a ser riguroso en la evaluación de la conducta de los exguerrilleros? Yo no lo veo por ningún lado. Y vi dos ejemplos concretos, pero puedo dar más. A la carta de Ingrid Betancourt reflejaba de alguna manera las mismas preocupaciones. En algunos casos, cuando son los militares, las audiencias son públicas. Cuando son los guerrilleros, las audiencias son a puerta cerrada. En fin, hay un conjunto de decisiones del tribunal que siembran una aún mayor desconfianza sobre un tribunal sobre el cual el grueso de los colombianos votamos no y ya teníamos de entrada una profunda desconfianza.
Ya. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores.